los grandes desafíos. Resistencia y rebeliones indígenas.
La exploración y posterior conquista de Colombia desde 1499 diezmó a la población indígena de este país suramericano. A pesar de sus revueltas, los indios no pudieron evitar la permanencia de los conquistadores españoles, enloquecidos por el descubrimiento del oro del Sinú, que según el dicho, hacía pobre al oro del Perú. Desafortunadamente, la desgracia de los indios colombianos no paró con la independencia. Tuvieron que pagar un precio altísimo por el desarrollo industrial del caucho a inicios del siglo XX con las famosas jornadas de explotación del árbol que llora. Entre 1900 y 1911, decenas de miles de indígenas perecieron a manos de explotadores del caucho, el tristemente famoso oro blanco. Dueños del espíritu rebelde de sus antepasados, un día no aguantaron más. Así empezó la gran fuga de los indios Huitoto.
En la oscuridad de la noche amazónica, un grupo de indígenas de la etnia Huitoto se acerca sigilosamente a una choza abandonada.
Sin luz y en el más absoluto silencio, pues saben que si los guardianes peruanos que vigilan todo el complejo cauchero de la chorrera se llegan a dar cuenta de su presencia, serán inmisericordemente torturados y ejecutados.
El motivo de la reunión es concertar una fuga, esta vez definitiva, para escapar del oprobio y la esclavitud en la que los tenían sometidos los hermanos Arana, fundadores de la siniestra Casa Arana, compañía encargada de explotar el caucho en la Amazonía colombo-peruana y colombo-brasileña. El grupo permanece en silencio hasta que, intempestivamente, se levantan las voces de los dos organizadores de la reunión, Joica Guedo y Cuetgácono.
Esta situación se vuelve insoportable. El blanco nos humilla.
Tenemos que buscar nuestra libertad y salvar a nuestros hijos.
Necesitamos un líder que nos dirija para la guerra y recuperemos nuestras tierras.
Vamos a reunirnos en la maloca de Yagay para analizar la situación.
La situación que mencionaba Joica Guedo había llegado a su punto crítico.
Desde la llegada de los colonos y mercaderes brasileños al territorio de la llamada Nación Huitota, los indígenas se habían acostumbrado al trueque de productos de la sociedad occidental por bienes que producían los huitotos: fósforos, pólvora, escopetas, machetes, hachas por pieles, pescado seco, fariña y también mujeres. Y aunque en el trueque los aborígenes a todas luces resultaban engañados, fueron respetados en su integridad física y territorial.
Esta situación cambió a principios del presente siglo, cuando se descubrió la utilización industrial del caucho. Este cultivo, típicamente amazónico, se encontraba en grandes extensiones en el territorio de los huitotos.
Al comienzo, los caucheros se contentaban con invadir el territorio, pero más tarde, cuando veían que sus trabajadores traídos del mundo civilizado caían diezmados por la malaria, la fiebre amarilla y los rigores de la selva, entonces decidieron utilizar a los nativos.
Pero es que esos indios se niegan a trabajar en la explotación del caucho.
Pues si no lo hacen, los obligamos, los torturamos o los matamos.
Pero es que ese no es un procedimiento correcto.
Eso no importa. Al fin y al cabo, matar un indio es como matar un mico.
Con estas consideraciones se emprendió la más despiadada cacería humana. En un corto lapso, y por la fuerza de las armas, fueron dominados grandes números de nativos que habitaban las orillas de los ríos Putumayo, Caquetá, Igarapaná y Amazonas.
Grupos como los Ruijígaro, Ocaina, Aimeni, Jiyuay, Jificuene, Murui, Imawi, Uyobia y Yauyana fueron completamente domeñados, los hombres separados de sus mujeres, pero todos esclavizados en la explotación de la siringa.
Esto dio lugar a que se fraguaran varios intentos de fuga y de rebelión que fueron severamente reprimidos por los peruanos.
Sin embargo, la resistencia pasiva de los huitotos dio mucho que pensar a los modernos negreros. Los indígenas se replegaban cada vez más dentro de sí mismos y en grandes grupos se dedicaban a cantar y a dirigirse a sus deidades.
Tenemos que hacer algo para obligar a estos indios a rendir en el trabajo de la cauchería.
Necesitamos un verdugo que los saque de su pasividad y los castigue por su falta de colaboración.
¿Un verdugo? Creo que tengo la solución. La solución no podía ser más cruel.
En las plantaciones del sur de los Estados Unidos todavía quedaba la institución del negrero como un relicto de épocas anteriores. Uno de ellos era Matías Brown.
Portador de esa nefasta tradición, Mr. Brown entró por el Putumayo hasta la Chorrera, Amazonas, punto central de la explotación cauchera.
Llegó con su amante sueca de ojos azules, rubia y exuberante, y precisamente por estas características se pudo conocer de entrada de qué talante tenía el alma el siniestro personaje.
Cuando un indígena se puso a contemplar a la sueca, lleno de curiosidad por el color de su piel y su apariencia tan diferente, le mandó sacar los ojos.
Lo que siguió de ahí fue la historia más negra de torturas, violaciones y atropello de la dignidad humana.
Por instrucciones de Mr. Brown, Mitéboro, como empezaron a nombrarlo los nativos en su adaptación lingüística, fueron concentrados en casas aparte, los hombres de las mujeres, los jóvenes de los ancianos.
Todo indígena, hombre o mujer que no entregara al final de la jornada una bola de siringa del tamaño de una toronja, era flagelado hasta que perdía el conocimiento.
Si el indígena era reincidente, se le hacían cortes en los glúteos y se le aplicaba sal en las heridas.
Cuando un indígena aparecía desalentado o falto de vigor, era bañado en gasolina y convertido en una tea humana, obligado a correr a buscar el río para apagarse.
Uno de los refinamientos de Mr. Brown era el suplicio de la tabla, en donde se amarraba a un indio castigado y por un orificio se exponían sus órganos sexuales y se hacía flotar sobre un arroyo lleno de pirañas que se encargaban de castrar al infeliz.
Y como era de esperarse, las mujeres tampoco escaparon de su lascivia.
Mitéboro, un alcohólico empedernido, se presentaba borracho en la maloca de las pollonas y gritaba a voz en cuello:
¡Vieca y madre!
Esto sí que está bueno.
Y al mismo tiempo exhibía sus genitales: ¡Veo fuiriño riñosa!
Miren lo que le gusta a las mujeres.
Y procedía a violarlas. Los excesos de los Arana y la utilización de una cáfila de personajes sanguinarios y cuyos nombres quedaron grabados en la memoria colectiva de los huitotos, Collazos, Ordóñez, Negrete, Rojas, llevaron a los indígenas a la sublevación. Uno de esos personajes, Sarabia, teñía sus uñas con curare, presto a enterrarlas en la carne del que osara contradecirlo.
Solo quedaba una alternativa: escapar o morir luchando.
Por eso estaban reunidos aquella noche y porque habían encontrado un líder que los habría de organizar para un escape relámpago que sorprendiera a sus opresores. Ese líder era Yarocamena, que en idioma huitoto quiere decir árbol de la fuerza.
La táctica de Yarocamena era simple. Consistía en organizar tres vías de escape para dispersar a los perseguidores. Se distribuirían entre el grupo dirigidos por Joy Caguedo y Cuedgácono y el propio Yarocamena.
Hablaron por última vez y lanzaron sus consignas.
Fuera el blanco malo.
Abajo, Mr. Brown.
No más opresión con los Arana.
Muerte a los traidores.
¡Viva la libertad!
¿Libertad o muerte?
Todas las noches salía un huitoto especialmente preparado para correr a gran velocidad por la selva para enterrar en puntos señalados los elementos mínimos para la supervivencia: sal, pólvora y casabe, por cada una de las rutas señaladas por Yarocamena. Debían cuidarse mucho de los Muyay, indígenas renegados que los habían traicionado.
A la señal convenida, partieron los tres grupos. Los hombres con machetes iban adelante. Atrás, los que tenían carabinas y escopetas hurtadas a los peruanos. En el centro, las mujeres, los niños y los ancianos.
Ante la fuga, Mr. Brown reaccionó violentamente. Ordenó quemar todas las malocas y emprendió una cacería despiadada. Los rezagados fueron capturados, torturados y ejecutados.
Los grupos que lograron escapar se pusieron bajo la protección del ejército colombiano. Se les brindaron tierras e instrumento de trabajo.
El caucho dejó de ser el elemento de discordia, pues no se pudo contrarrestar la competencia del sudeste asiático.
La presión internacional y el conflicto colombo-peruano de 1930 acabaron con los últimos vestigios de las caucheras y de la ominosa Casa Arana.
Mr. Brown, el temido mitévoro, terminó viejo y achacoso, cuidando pollos en Puerto Leguízamo, en la frontera colombo-peruana.
Por la incapacidad de manejar estadísticas, los huitotos no saben cuántos de sus congéneres murieron en las caucheras. Algunas cifras nos hablan de 50.000.
Fieles a su tradición pacífica, los indígenas que se instalaron en las cercanías de Puerto Leguízamo organizaban una fiesta de conmemoración en donde representaban en cuadros vívidos las crueldades de Mr. Brown.
Esta emisora presentó un capítulo más de la serie Los Grandes Desafíos, Resistencia y Rebeliones Indígenas. Una coproducción de Caracol Radio, Colombia, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania.